Darwin lo presenta Itaú Empresas. Formá parte en itaú.com.uy. Itaú Empresas. Hacemos equipo.
Tenga usted muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¿Cómo anda, Joel? ¿Cómo están, Ricardo?
Hola, Darwin.
¿Cómo les va, viejo?
Bien.
¿También? ¿Cómo es? ¿Ya se está adaptando, Leonel?
Sí, creo que estoy.
Se lo he adaptado.
Plenamente adaptado.
¿Y ya sabe a qué secta pertenece?
Sí, lo dijo ayer, es dos puntistas.
Casi sin querer me metí directamente
en uno. No, es dos puntistas, ya está metido, ya está recibiendo insultos.
No, debo decir.
No, hágase putear.
Claro, para
no
ser un tapuntista de verdad se tiene que hacer putear.
Exacto, señor, no se quede con las ganas de ellos de hacerse putear.
Me puedo putear, puedo decir que soy un dos puntista con cero minutos de Bielsa en vida, porque nunca había sido Bielsa en mi vida.
No, pero las conferencias, lo importante son las conferencias.
Sí, eso sí,
lo caro son las conferencias.
Sí, es como, yo sabía que me iba a divertir mucho eso.
Exactamente.
Grande, pero porque acá se trabajó ese tema, para decirlo de alguna manera, se trabajó.
Exactamente, señor.
Sí, con columnas se hablaba de las conferencias de Bielsa en algunos equipos, me acuerdo, de la Premier, bueno, unos chicos, ¿cuál era?
Sí, Leeds.
El Leeds, ahí, o sea, años se lleva analizando la conferencia de Bielsa.
Claro, señor.
O sea, que eso estaba atento a lo que iba a pasar con eso y disfruté bastante de muchas, ¿eh?
Otra, mire, acá hay otra vacaciones de cra, Viviana Ruggiero también.
Vacaciones de crack.
Está
incluyendo ese grupo de vacaciones de crack.
Las vacaciones de los crack, señor. Como Lionel. No salió en la prensa usted, pero...
No, es cierto.
Fundamentalmente porque no existe más la prensa, pero tampoco salió en los portales eso de noticias y esas tipo de cosas.
Las vacaciones de John
Rosen. No suelo saber.
Le falta esa parte de las vacaciones del CRA, que es salir, que aparezcan el reporte de sus vacaciones, digamos, transformar en una noticia su ausencia.
¿Qué pasa, Darwin? Que para eso hay que subir a redes que no tengo... Foto,
bueno, hay que abrir,
de la vida, de la familia,
hay que abrir cuentas y todo ese tipo de cosas, viejo. ¿Cómo,
no comparto ni respeto a la gente que lo... Digo,
¿cómo,
que sí,
¿cómo estamos? Se nos fue la xenofubolia de las manos con Paraguay y Francia, me parece.
Sí.
Veníamos en una xenofubolia muy controlada, bien entendida, y se nos escapó un poco. Porque no es xenofobia, yo ya se los expliqué esto. Hay que hacer una diferencia, parece que el lenguaje ahí está fallando. Y deberíamos hacer una diferenciación clara entre xenofobia y xenofubolia.
Uh-huh.
Y acá me parece que claro, la capaz que la diputada, la legisladora paraguaya, cruzó la línea de la xenofubolia para la xenofobia y ahí, bueno...
Está bien, sí. Fue un paso más que la xenofubia.
Sí, exactamente. Dice que,
yo bueno, supongo que entonces, Celeste Amarilla tratando...
Igual me parece que es lo arreglamos con eso, con una amarilla para cada uno. Una amarilla para la diputada que dijo que es un camerunés colonizado, Mbappé, y la diputada paraguaya. Y Mbappé dijo que no sé cuánto, que esa señora no sé qué, por lo tanto es machista. Así que es un poco de racismo y un poco de machismo y se anulan con una tarjeta amarilla para cada lado y siga.
Sí, me parece
esa es mi opinión acerca del Mundial, amigos. Con respecto a otras cosas.
Sí, cuente.
Bueno, tampoco soy un cupletero. Uno llega acá y cuente y no sé cuál.
Es un popurrí esto. La próxima.
Vamos a respetarnos, mínimamente, ¿verdad? ¿Vieron la que le pasó a nuestro presidente?
Sí, ahora sí. Le pasan cosas.
Sí.
Con el papeleo.
Sí, exactamente. Se olvidó de pagar el primaria el año pasado.
Sí.
Abona a mi teoría general del desencanto de la gente con la política esto, ¿eh? Lo voy a tomar como un caso testigo de esto, que es que hay un error en la interpretación que tienen los analistas de la política acerca de cuál es el problema que está teniendo la política con la sociedad, digamos, ¿no? Es en ese divorcio. Lo que suelen decir es que es un problema porque la política, el político, los gobernantes específicamente, pero también la oposición, no representan. ya no tienen esa capacidad representativa, digamos, ¿no? Porque ¿qué es el político? Es un representante popular, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
Bueno, lo que dicen es que ya no tienen esa capacidad representativa y por lo tanto se desconecta de la del sentir popular, ¿está? Del electorado, ¿no? Uh-huh. Y yo para mí que es lo contrario. Uh-huh. Yo para mí el problema es que nos representan demasiado.
Bueno, es un buen ejemplo.
Y no queremos que nos representen. ¿Entienden? No queremos esos niveles de representatividad que casi lo dejan como un par nuestro. No podemos ver eso y lo rechazamos abiertamente. Este es un caso especial de eso, porque se olvidó, 2025 se olvidó de pagar. Es evidente que se olvidó. Nadie va a querer garronear 6.000 pesos, ¿no?
No.
Es ridículo.
Es por eso. Es ya unos niveles de tarrajada que ni siquiera en este país que, bueno, está abrazado a la tarrajada de manera ya pornográfica, se consigue explicar por ese lado, por el querer esquivar el pago. Es un olvido, evidentemente. Y eso lo pone al nivel de cualquier gilastrún, digamos, que después recibe la puteada intrafamiliar de pero qué lo que sos, no pagaste la primaria, pero vos te pisás la pelota, ¿entiendes?
Sí.
¿Y qué nos genera eso? Fastidio. Desaprobación. ¿Por qué? Porque dice, no, pero mirá, el presidente que podría ser uno de nosotros, ¿y por qué no soy yo? Entonces, ¿entiendes? Porque ahí ya estamos, si va a ser igual que yo, si va a ser uno que me representa a la perfección en una escala 1-1, poneme a mí. Esa es la, parece, conclusión del ciudadano al ver un presidente que lo representa demasiado, en este caso presidente, pero puede ser cualquier tipo de político, ¿entiendes?
Sí, yo le estoy siguiendo. Igual es una excepción de la representación que usted está usando, que puede ser válida, en realidad.
Representatividad, señor, pero no, es lo mismo. Es que no, mirá el disparate que dijo, mirá la barbaridad que hizo, mirá cómo llama a la Infantino para que le saquen la roja al jugador de Estados Unidos. Ay, hubiera hecho lo mismo. ¿Qué? Y no me gusta, es espantoso. ¿Para qué está ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Entiendes? Me parece que justamente la representatividad está excedida, exacerbada, y nosotros queremos que esas personas sean ejemplares y alejadas de nuestras miserias cotidianas, digamos, ¿no? Que tampoco queremos aceptar, admitir o ver reflejadas, ¿entiendes? Porque también me hace acordar que yo soy un pelotudo. Eso.
Se enfada también.
Me caliento más todavía, pero mira este pelotudo que me hace acordar que yo soy un pelotudo.
No, está bien, me estoy haciendo pensar, porque tiene una excepción.
¿Para qué lo tengo ahí? ¿Para qué le pagamos lo que le pagamos? Y para que no me recuerde que yo soy un pelotudo.
Hay una idea de la democracia representativa que es que puedan llegar desde todos los sectores sociales, que creo que es una idea que se puede
compartir. Cualquier pelotudo pueda llegar a
esa es la democracia. Esa es la idea. Es cierto que muchas veces vemos esa representación como que
No nos gusta más, es vieja esa idea. No nos gusta más, señor.
Bueno, en esto entraría perfecto lo de Orsi, es un pelotudo más como nosotros.
Claro, mirá esto, todo un año sin pagar primaria, pero será pelotudo. O sea, ¿y por qué no estoy yo? Que soy más pelotudo que
él. Pero yo siempre veo otra idea que es como, más que sean un reflejo, un espejo de que lo que somos nosotros, como que una representación más simbólica de que estén un poco... Es cierto, son parte de la sociedad, pero que nos representen ante...
Pero entonces no quiere que lo represente usted. Usted lo que quiere es que sea otra cosa y que represente una versión falsa de usted, que es mucho mejor.
Claro.
Bueno, que se eleve un poco cuando es elegido.
Que se eleve, o sea, que me muestre de una manera...
Como un ejemplo.
Que no es la real.
Bueno, pero si le pedimos que sea un ejemplo a los futbolistas, Darwin, no le vamos a pedir a un presidente que sea un ejemplo.
Queremos una placebocracia.
Claro, exactamente. Quiero que me represente, pero como me representa Leonardo DiCaprio en la película.
Me identifico con él cuando veo sus
películas. Plenamente, señor. Como me representa Sylvester Stallone en Rocky.
Lo que pasa es que me representa
como no soy, que como me gusta que me representen a mí, señor.
No, está bien.
Para representarme como soy, estoy yo.
Claro, no necesito a nadie.
Lo que pasa es que es una doble...
Que yo me represento de una manera espantosa.
Mira que le reconozco.
Bastante que tengo que aguantar mi representatividad de mí mismo, señor.
Me ha hecho pensar, y eso que estoy con vacaciones, me ha hecho pensar algo que nunca había pensado, que es esa doble acepción, que es esa idea democrática republicana que nos represente, que sea un espejo de la sociedad, o sea, aparte... Y la otra es que actúe en nombre de, o sea, una representación que actúa en nombre de la sociedad. Entonces ahí yo le pido un escalón más elevado, o sea, si va a actuar en nombre de, después de ser elegido como parte de la sociedad... Tiene como que elevarse en un ejemplo que no debería estar cometiendo.
Sí, que no nos recuerde cómo somos, de verdad. No, eso es lo que están pidiendo. Se entiende clarito. Está perfecto. La otra pregunta es: ¿no tiene un secretario?
Bueno, no.
Esa es la pregunta.
Esa es la pregunta.
Sale dos mangos.
Es increíble.
Un cadete, gestor, que le haga todo.
No, es increíble. O una escribana, o alguien,
El MPP, que es la empresa con mayor liquidez del país.
No le puede poner un
mucho más que cualquier conglomerado extranjero.
Un rentado.
¿No se encarga de poner en regla y pagar todas las cuentas de su figura? Como además, hacen las empresas de garantías estas que te sacan de tu sueldo. Después le manotean de sueldo a todo.
Eso ya lo hacen.
Manotear de sueldo ya lo hacen. Claro. Bueno, páguele, señor.
Pero es el presidente. Yo no digo que a cada legislador tenga...
Si le vas a manotear de sueldo, págale todo, tenerle todo en regla. Mucho más que esto, vio cuando fue 2025, después de que saltó lo de Cairo.
Sí, bueno, claro. La cantidad
de boludismo en sangre es impactante. Porque una vez que salta lo de Cairo y que salta lo de Arim, que tiene que ver con lo segundo, con algunas obras que se pueden hacer en una declarada catastro, el presidente primero, pero todos los que están integrando el gobierno, mandan a alguien, che, revisame estos papeles por primaria, pagamos primaria, contribución inmobiliaria,
catastro actualizado.
La cantidad de boludismo en sangre es inaceptable, la cantidad de boludismo. Pero ahí no representa, Darwin.
No tiene que representar.
Pero no quiere que sea representado, ¿viste? Al final es así. El electorado no quiere verse representado. Es mentira, estamos partiendo de una premisa falsa, señor, que es tiene que ser la representatividad del político. Mentira, no queremos, señor. Es bien una cosa que podría haber hecho uno, eso.
No, ni
siquiera. Y eso es lo que más nos molesta. Eso es lo que nos genera una Hyundai, pero que no lo podemos aguantar, señor.
Difamación
en Hyundai, señor, todo esto. Parece que... cuestión que debe 6.000 pesos. Yo creo que ya los pagó después de que lo llamó el periodista. No, es espectacular. Además le dice está regularizada, le dice el Camilo Cejas, dice.
Sí, mano derecha. Ahí,
el entorno del
mano izquierda.
Mano izquierda.
Sí, bueno, yo qué sé, pero mano que paga, mano con billete.
Sí.
Entonces dice que salió 7.000 algo de pesos. Ante la consulta sobre la fecha del pago, Cejas indicó que se realizó luego del contacto del medio. A partir de tu mensaje, entró y pagó.
Era así de sencillo.
Sí, creo que está con débito, ¿no? Se puede pagar automático. O sea, sí. es como que el boludismo. Y aparte.
También tengo. Voy a decir algo. Sí. ¿Cómo son, no? 5.600 pesos y hacen esta hinchada. Qué vergüenza primaria también, ¿no? Ya me estoy un poco cansado primaria, porque están meta a escrachar para acá y para allá, a diestra y siniestra, meta ensuciar y desprestigiar el sistema político, y a la primaria está en contra de la democracia, es evidente. El presidente que tiene, además, yo para mí, vamos a ser justo, $15.000 a favor de la camioneta que le donó. Táchenselo de ahí. Me cago en ustedes. Cóbrenselo de la camioneta.
Bueno,
señor.
Pero no fue al mismo lugar, ¿eh?
No,
está más primaria.
El impuesto está en la DGI, pero la plata va para
la NEP. Claro, la plata es para ella. Sáquenle un cenicero. Sáquenle el espejo retrovisor. Pero no venga a romper los quinotos con un impuesto de 6.000 pesos que se olvidó. Tiene 15.000 a favor el presidente. Qué vergüenza primaria, señor. Cuánto desagradecimiento y cuánta necesidad de prensa que tiene primaria, cada vez que pueden, salen a buscar repercusión, buscan engagement. Todo lo que están perdiendo en cliente lo están tratando de ganar en engagement, en cliente, en alumno, ¿no? Lo que debería ser la clientela de primaria. ¿Cuánta necesidad de señalar a la política? Primaria, no te alcanza con nada, primaria. Sos una amante codiciosa, codiciosa y despechada, sos primaria, Te dieron una camioneta, ya está, bajá un poco los decibeles, primaria. Le di una camioneta, señor. Terrible. Lo peor que entendí de esto, además, cuando leí un poco ahí, es que la otra casa, porque tiene dos casas, una al lado de la otra, ¿está? Sí. Que compró con una herencia, la otra, no sé cuándo. Cuando hizo la separación de bienes con la esposa antes de asumir,
sí,
le quedó a ella la otra. ¿Está? Uh-huh. Y la otra está al día con primaria. O sea, se va a comer una orinada intrafamiliar también.
¿Qué hace?
¿Qué hace? Claro, va a ser peor que el repudio de Javier García, la gran sombra del gobierno, la sombra inmensa, la nube negra. El
no, como es una la oposición, porque estaba reunido el...
Mírenlo a Thor, con sus pelos al viento y su martillo gigante que azota al oficialismo.
Sí, tuvo mesura la oposición.
Pero adentro, ¿qué hace ella, Mandú?
No llegaron a escuchar.
Mirá el baile que me metiste, no sé ni bailar esta. Te dije que paga la primaria, no venga con que está con otras cosas en la cabeza. Estoy harta ya de tus excusas de que ahora que sos presidente no puedes encargarte de las cuestiones familiares. Que son pequeñeces. Las pequeñeces tienen nombre, son mellizos y hay que llevarlo a todas las actividades, pero bueno, está. Y ahora tampoco tengo la camioneta, que te la diste a primaria. Y desde primaria hasta la de fuego, que lo pagaste en 2025. Bueno, entonces, vamos a empezar a pensar un poco lo que hacemos, Yamandú. Ese tipo de orinada me parece que se va a comer, la verdad. Durísimo,
o sea, durísimo. Sí, bueno, y las obras que supuestamente no declaró de esa casa Linder, es un problema con catastro, hay que es un poco peor.
Ella
que...
es peor, ella es peor.
Sí, eso hay que declararlo.
Ella es peor porque es simbólicamente.
Claro.
Porque es entra en el género Cairo.
Sí. Sí.
¿No? Este de ministra de vivienda en situación de irregularidad habitacional durante 20 años. No, ella era el titular, el titulengue que era... como demasiado potente en tal vez los metafóricos y simbólicos, entra en esa órbita, ¿no? Uh-huh. Intendente no avisa a Catastro de su propia intendencia acerca de la reforma que hace en su casa. Uh-huh. Es peor eso.
Sí, es más incómodo. Sí.
Y además hay una piscina, todo.
Sí, claro, la piscina.
La piscina, la piscina es peor. La piscina es peor.
Pregúntele a Dorni.
Me tiro de cabeza. Ah. Sí. No, ahí no era eso.
Era la cascada de la piscina.
Si hay descuento en catástrofa, me tiro de cabeza.
Esa era la piscina.
Sí, director. Claro, va a ello. Es como el director de la oficina de planeamiento y presupuesto que no planeó ni presupuestó el final de obra.
De su casa de veraneo.
De su casa de veraneo durante 10 años. ¿No? Uh-huh. Por suerte, Orsi había dado por finalizada la discusión sobre aquella... No así la obra, ¿no?
No la puede finalizar él.
Así que, bueno, la única que paga es Cairo, ¿eh?
La única que está regularizada.
La única que paga. Yo no puedo dejar de ver... ¿A quién no puedo dejar de ver? A Catastro del todo este... la información, digamos. Uh-huh. Andrade.
Que también fue.
En su momento
se le cayó por su casa
crachado.
En San Luis.
¿Quién era el intendente, además?
Orsi.
Bueno. Él ya pagó lo suyo, sí, Andrade. Sí. En imagen y en
dinero, sí, por supuesto.
Y bueno, ¿cómo quedó? Es Catastro Kill Bill. Los está degollando de a uno.
Te dice que es Andrade.
Es siempre, todas las veces es Andrade. Sí, señor. Sí, señor. Ya bajó tres tupas. Bajó a Cayo. Arim no lo bajó.
Pero le tiró,
o sea, lo dejó sin un brazo, con la katana, y ahora, mirá vos, Catastro Kill Bill.
Laura agradece como una más, dice Darwin. Cuando el negro chocó, me siguió para fijarme si mi libreta de conducir estaba vencida. Ayer fui a fijarme si había pagado todas las cuotas del impuesto primario. Que sigan así, que dentro de poco me pongo al día en todos los impuestos.
Exactamente. Estamos, por eso...
Es didáctico también.
¿Cuál es el grito reivindicativo de este ciudadano cuando pide... que las cosas funcionen? Ajá, claro. Soy un ciudadano casi al día de sus impuestos.
Sí, sí.
He recibido el repudio de Lionel durante todos estos años, siempre. Que me dice, no, tiene que estar completamente al día. No existe un ciudadano así, señor.
No, ya cambié igual. Con la edad cambiada, hay que estar casi completamente.
Hay que estar casi al día de sus impuestos, que es lo máximo que puede llegar un ciudadano, señor. Estar casi al día de sus impuestos, y eso es la versión prístina. Irreprochable, inmaculada del ciudadano. Así que creo que es también otra prueba más Yo no he hecho más que confirmar mis prejuicios en todos sentidos, mis verdades teóricas. Casi que no hace otra cosa la realidad que confirmarme eso. Bueno, así que no sé si van a hacer una vueltita más del FAT Escucha con esto o qué.
No sé para dónde saldrá Orsi con esto todavía, porque no salió. Ha estado más medido en esta oportunidad o no te sí, ha tenido no. la oportunidad
de hace tener un rato que no dan a rueda de prensa, Orsi.
Regularizar es de tecnofeudal. O sea, que regularice Peter Thiel a San José Ignacio. La gente así como uno, es muy difícil, hay muchas dificultades. Mire, hay una noticia ahí en Montevideo Portal muy linda que dice: ucraniano contó el proceso para construir su casa en Uruguay. Dificultades y burocracia.
Ucraniano.
No es un tema uruguayo, ¿entiendes? Es un tema del el ecosistema. Uruguayo, pero no es un tema del ciudadano uruguayo, no es un problema de pelotudismo oriental, sino que es un tema de pelotudismo
ambiental
y de infraestructural, ¿no? O estructural solo,
sin la parte
institucionalizado, exactamente. Bueno, amigos, agárrate el medio.
Está bien.
Bien, de vuelta,
sí,
vamos a hablar de esto, del FAT Escucha, el gobierno no. Que salieron un par de reportes ahí.
El eslogan no es así. El eslogan es solo en la página del Frente Amplio, muy grande, dice: el FAT Escucha. No, no incluye el
eslogan. Se sobreentiende.
Está bien.
O sea, es algo, es lo que uno.
El FAT Escucha, tu voz cuenta, es la bajada.
En tu cabeza, ¿eh?
El FAT Escucha, tu voz cuenta.
Bueno, sí, pues está medio podrido ya. Me parece que no le salió tan bien como la otra vez.
Y la falta de épica de oposición.
Bueno, cambió, hay una variable que cambió.
Sí.
No fue igual de exitoso que en la ejecución del periodo anterior, ¿verdad?
No es la misma épica hacerle oposición al otro que hacerte oposición a vos mismo.
Exactamente. Como que no fue tan. Pero de todas maneras, las reacciones son parecidas.
Ah, bueno.
A las que tuvieron en la otra vez. ¿Entiendes? La que tuvieron en la primera parte del FAT Escucha, eran todas descargo contra el gobierno. Y ahora también. Pero no son tan disfrutables.
Bueno, parte del medio y venimos con el FAT Escucha.
Solo eso, sino que tenemos alerta de frase infeliz que nos dio felicidad.
Ah, qué bueno.
A raíz del descontento justamente de los frentamplistas con el gobierno.
Va, bien.
Y es de Andrade, o sea, todo cierra.
Completita, la segunda parte, ya venimos.
No toquen nada.
A Darwin lo presentó Itaú Empresas. Formá parte en itaú.com.uy. Itaú Empresas. Hacemos equipo.
Presenta Mercado Libre. Dice Darwin que ya que todos los días le regala este programón, más vale le regalen algo para el Día del Padre. Una billetera, una camisa, dale. Aprovechá que este Día del Padre encontrás un regalo en Mercado Libre con hasta 40% y envíos en 24 horas.
Darwin, segunda parte, el FA te escucha.
Exactamente, que es una de las formas en las que salieron a recabar información y reflexionar sobre la desaprobación del gobierno, que es una, es una especie de temperatura de sus propios votantes, sobre todo ahí donde se registra el descenso más marcado, uh-huh. Además de lo que ni aprueban ni desaprueban, que bueno, están tratando de borrar del mapa.
Sí, hay una fuerte ofensiva.
Distinguirnos, como hacen siempre los encuestadores, ¿verdad? Genocidas de lo que vendría a ser
El maomenismo,
porque no les conviene. Porque si no, ganan menos y le pueden sacar menos dinero a los estamentos políticos de este país. Es evidente, ¿no? Está mal que lo diga uno que es un colega. Pero a veces uno tiene que hacer cosas que están mal, por la gente, ¿no? Solo por la gente, discúlpeme. Ahora sí, después de este acto...
Sí, vamos al FAT Escucha.
Acto de mágico, de mangagaj mágico, voy a seguir. Bueno, ¿qué pasó? Van ahí, encajaron, FAT escucha, dice, descontento de militantes crece y Pereira alerta por falta de claridad al transmitirle logros. ¿Está? Eso es medio jordanesca la explicación, no de Michael Jordan.
No.
Jordanesca de Jorge Jordano, que es otra sección de lo jordanesco, pero que tiene la magia y la estética ingrávida. Como bastante similitud, digamos, ¿no? Cosas insólitas, sostiene cosas insólitas como se sostenía Jordan en el aire, ¿verdad? Uh-huh. En ese sentido, claro. Se parece a Michael Jordan porque...
Claro, son como Jordano flotando en las palabras del líder.
Como Jordano flotando en las palabras de Bielsa, son 7 puntos que nos ganamos. Y bueno, y hay que creer en eso. Sos como Jordano, sos jordanesco. Y bueno, te dije que tal, que le falta la claridad para transmitir los logros. Y un poco también, esto no lo dice Pereira, porque para no... justamente van a empeorar su próximo FAT escucha. Pero un poco no le entran los logros también. No le entran. Un poco es como lo describió Bielsa a los jugadores. No se pueden concentrar más de 10 minutos de charla. Y entonces, por eso salieron todos en el gobierno a hacer videitos de 2-3 minutos con su título y alguna palabra bien grande. No sé si lo vio.
Uno y medio Arima ahora metió. Claro, habla rápido él, pero metió en uno y medio.
En uno y medio, claro, y con palabra. Y te ponen palabra bien grande porque están...
Están trabajando el déficit atencional.
Exactamente, están todos con las trencitas hechas, para que la gente más o menos se haga una idea de lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, levante la mano el que pueda argumentar en contra de que los 7 logros que debió conseguir el gobierno no son merecidos. Y nadie puede levantar la mano, la verdad, nadie. Así que una de las principales iniciativas imputadas por Fernando Pereira tras asumir la presidencia del Frente Amplio fue el FAT Escucha. Claro, porque además esto es como... es su recurso, es el recurso de él, ¿no? Es el lo primero que hizo. Una política de la coalición de izquierda que evalúa como uno de los mayores aciertos de su proceso de reorganización. Muy jordanesco esto también. Sí. Muy jordanesco. Él valora una decisión de él como uno de los mayores aciertos de su proceso de reorganización y fortalecimiento territorial del complejo celeste y la UF. No, perdón, luego de la derrota electoral de 2019. Sin embargo, en esta nueva edición que el oficialismo impulsa con recorridas por buena parte del interior del país, las condiciones políticas son distintas. Dice la crónica, se está llevando adelante siendo gobierno. Ahí está la cagada, claro. Ahí es donde se te echa todo a perder. Esa fue la parte que se les escapó en la planificación. Dice, ¿por qué no hacemos de vuelta? ¿Te acordás que estaba buenísimo y la gente nos abrazaba, todo, ¿sí? Pero no tuvieron en cuenta esa variable lateral? Y resultó esta versión del FAT Escucha mucho menos agradable y beneficiosa en esta segunda entrega que en la primera, en la original, ¿verdad? Ahora vendría la tercera etapa, que debería ser el falla te escuchó. Ya está. Por favor. Vamos a parar con esto.
Yo te hablé bien, se llama.
Falla te escuchó y te habló bien. Vamos a bajar los decibeles. Pereira está haciendo, básicamente, en esta segunda vuelta, como de panelista terapéutico en jefe. Uh-huh. O sea, él agarra, va, se sienta ahí y recibe descargas de frente a pista. Es el propio manto de la descarga. O sea, él es el manto. Y lo que hacen los frente a pistas es descargar sobre ese manto. O el jabón.
Claro, ofrece el mate de la descarga.
Exactamente. Tomá mate, le decís todo lo que no te gusta de este gobierno, todo lo que no te sentís representado por este gobierno. Y bueno.
Chupás bien fuerte para el sonido final. Exacto. Y se lo devolvés.
Es un poco también como el director de SOS, SOS. Uh-huh. El mundo marino, ese.
Sí, fauna marina, sí.
Claro, el que cura las focas heridas. Agarra. ¿Entiendes? Agarra todas las focas heridas y las va y le saca el petróleo. Están todas empetroladas de dolor que hiere la sensibilidad frente amplista. Y él va y le saca de a poquito y las deja. Las deja hablar ahí, quejarse, o sea, aplaudir un poco y se va. Y bueno, está. Y otra vez al mar, vuelvan al mar. Pero no está generando lo que esperaban. Y después, por eso la última mesa política dice que Pereira volvió a advertir sobre el malestar entre los frenteamplistas a raíz de la nueva edición de la recorrida. Según Reconstruyó el País, el presidente de la fuerza política volvió a mencionar que las giras permiten constatar que muchos de los avances del gobierno no están llegando con claridad a la propia militancia, lo que a su vez dificulta que esos logros puedan ser transmitidos a la ciudadanía. Claro, le falta esa rueda de transmisión que es el rompebola que le come la oreja a todos en el barrio, ¿entiendes? Es como que perdieron ese engranaje, porque no le son transmitidas bien los logros, y entonces ese no puede comerle la oreja al feriante, a discutir con la vieja, toda esa cosa territorial, digamos, ¿no? Cuerpo a cuerpo.
Muchas veces, igual, lo que pasa es que siempre se comunica así del gobierno, como que se mal comunica, cuando en realidad muchas veces lo que no llega son realmente los avances, no la comunicación de los avances. No llegan los logros porque no están. Eso, que esta expectativa de la gente a veces va por encima o a veces es algo que se prometió y no se cumple.
Evidentemente, usted, yo no logro discernir si usted está foqueando o si está, digamos, lo que vendría a ser Javier Garciando.
No, siempre te dicen el gobierno que no comunica los logros bien. Muchas veces no tiene los logros para comunicar. Ese es el problema. No es que no comunica los logros, sino que no hay logros de la expectativa que tiene esa parte de la ciudadanía para comunicar, sea en vivienda, sea en salud, sea lo que sea.
¿De dónde sacaron la expectativa?
¿Lo qué, perdón?
¿De dónde sacaron la expectativa?
Bueno, de promesas de gobierno o de las propias
expectativas. De ninguna manera. ¿De promesas de gobierno, la revolución de las cosas simples?
¿Qué expectativa? Son culpa tuya las expectativas.
Te las hiciste solo las expectativas.
Bueno, las expectativas en materia de medicamentos. No te están llegando de medicamentos. Es que no llega.
Expectativa
en materia de vivienda.
Sí, yo tenía la expectativa de enamorarme de Miami también. De encontrar el amor, ¿sí? Que le tengo que
Darwin. No sabía.
Nadie le prometió eso.
Por eso, pero no, y ahora que voy, me quejo con LinkedIn.
La agencia de viaje.
Con la agencia de viaje, Quality Travel. Y digo, ¿qué pasó? Que no me enamoré en Miami. De una local o alguien sin papeles como yo. Y no podíamos abandonar una nueva vida.
Bueno, sí. En ese caso,
y dejaba toda mi historia pasada atrás.
Está bien esa expectativa que usted se autogeneró. Muchas veces pasa eso, que la gente se autogenera expectativas que nadie le... Es cierto.
No, porque acá Quality Travel decía que yo iba a tener un viaje perfecto. Y para mí el viaje perfecto era con eso.
Claro.
Si no, no es perfecto.
Entonces, sobre la evaluación de la gente del gobierno en sí, dijo que el Frente Amplio, como partido, asumió la caída en la aprobación y que esta claramente no responde a un problema de gestión administrativa del Ejecutivo. Es decir, no responde a que estemos haciendo un mal gobierno, responde a que estamos gestionando el poder y la política de manera inadecuada.
¿What?
Están haciendo un mal gobierno, lo que se dice hacer un mal gobierno, digamos. Eso. Que no dice Pereira, no responde a que estemos haciendo un mal gobierno, responde a que estamos gestionando el poder y la política de manera inadecuada.
Eso es ser gobierno.
Tremenda jordanada. Pero tremenda jordanada. Está empezando a marcar una tendencia, Jorge Jordano, le digo con sus formas argumentales. Pereira sostiene dos cosas insostenibles al mismo tiempo, que no estamos haciendo mal gobierno. La caída en la aprobación responde a que estamos gestionando el poder y la política de manera defectuosa.
Que es hacer un gobierno.
Así es como se hace un gobierno.
Sí, gestionar la poder y la política.
Está al borde del sietepuntismo político.
Es muy cercano al sietepuntismo. Estamos haciendo un gran gobierno, pero no se reflejan los resultados. Es lo mismo que dijo Jordano. Hasta acá hicimos un buen gobierno que no consiguió ser un buen gobierno por factores circunstanciales que, no deberían impedir ver lo muy bueno que ha sido este gobierno. 100% jordanesco. Solo le falta decir que él es el peor responsable y asume toda la responsabilidad del muy buen gobierno, que no pudo reflejar el buen gobierno en los resultados, pero que hay que mantener todo lo que se hizo porque es muy bueno. Esa es como, ahí es donde cierra el círculo de Jordano, señor, que ese es maravilloso. Yo qué sé. Fíjense. ¿No?
Sí, qué sé, sí.
Bueno, pero pasa
que levante la mano.
Usted ya llevó la analogía. Así como hay puntos que no están porque no se cosecharon en el mundial, hay logros que no están porque no llegaron a la ciudadanía. Entonces se quejan de eso muchas veces la ciudadanía.
Se queja de lleno. Eso mismo. Lo que estamos completamente de acuerdo. Por su parte, Aníbal Pereira, el otro Pereira.
Sí, el senador por originario de Rocha.
Participó activamente en la edición anterior y continúa haciéndola en la actual, aunque no con la misma asiduidad. Me parece una genialidad.
Le metieron faltas.
Parece que está yendo a menos.
El falso Pereira, claro, no está yendo no, está, la verdad que esta segunda parte.
Rocha,
oh,
es un tipo,
no estoy yendo mucho porque no es lo mismo. Estuvo mucho más buena la primera parte. Estaba mucho mejor cuando éramos oposición y la gente puteaba al gobierno. Ahora la gente putea al gobierno también. Pero lamentablemente hay una coincidencia ahí, lamentable, ¿no? Hay una coincidencia desgraciada que es que el gobierno somos nosotros. Era mucho más disfrutable la versión original de Fate Cucha. Si me permiten voy a ir menos. Bueno, él dijo, a pesar de que no está yendo mucho, dijo que interpretó que muchas de las reacciones en la interna del Frente Amplio se están dando a partir de especulaciones sobre que lo que es la regla hoy, el relato, el tan mentado relato, el archiconocido y nunca bien ponderado relato. Se quedó como tres denominaciones atrás el falso Pereira. O sea, esto de, el relato es como del 2008, ¿no? Se usaba esa denominación para la narrativa, ya que ya pasó también, ahora no me acuerdo en qué estamos, estamos en otra. Siempre define lo mismo, ¿no? Que es que de qué manera se presentan los hechos y, bueno, esa especie de puja por la interpretación de la realidad, sí, sí, a la que se le puede llamar relato, se le puede llamar narrativa, se le puede llamar, no sé cómo se le puede llamar, todo eso, ¿verdad? Pero parece que descubrió el relato.
En algún punto era también parecido, capaz
que no es lo mismo tomar el centro. La regla de hoy parece que es el relato, ¿eh?
En algún momento
parecido. O sea, le echa la culpa a la murga. ¿Qué hay que hacer? Hay que aceitar a la murga, hay que ponerle plata a la murga y ponerle y apretarle ahí la clavija a TV Ciudad. Ahora hay que agarrar al baterista, no te va a gustar, y decir, ¿qué estamos haciendo con el coso? Y ya está. Ese es el relato, en todo caso. Si el problema lo están teniendo justamente los comités, ¿no? En un contexto de aumento de desaprobación, señor Pereira dice que el clima es más hostil en una asamblea frente amplista que en encuentros con otras organizaciones, como los Jóvenes Blancos, por ejemplo. Ese tipo de organizaciones, los Jóvenes Blancos o la Cámara de Industria. Es peor en un comité. Y por eso es que él casi no va. Digamos, ¿no? Con razón. Pero igual dice que eso, que de las que fue antes de pudrirse, de que le comiera la oreja, se dio cuenta de que ese es todo el relato. ¿Está? Básicamente. ¿Cuándo va este Pereira? Cuando falta el otro. Cuando no puede ir el Pereira panelista en jefe de la terapia focal.
Pereira tiene que haber.
Claro, ¿por qué? Porque ponen en el pizarrón. Hoy el FAT escucha con Pereira. Ponen.
Claro, y si va Pereira no es mentira.
Si no va Pereira, no va nadie. Entonces, pero si va Pereira, ¿qué importa? ¿Qué Pereira es? O sea, cuando no puede ir el otro, el verdadero va a este. Este es el, y bueno, y se come la misma que se come el verdadero, básicamente, ¿no? Y dice que...
Creo que el truco ahí está en ver la I, si es latina o griega, y se da cuenta que Pereira es.
Es
muy
difícil que se repare en eso. O sea, muy difícil. Dice, y bueno, en referencia al exintendente de Rocha, dijo que... puntualmente sobre el horizonte de ilusión que a su juicio se agrandó en el que se instalaron los frente a pita a partir de los compromisos asumidos durante la campaña electoral, no entendí nada. El horizonte, me perdí. El horizonte de qué, de eventos, no sé, es como un agujero negro, lo está escribiendo como un agujero negro.
El horizonte de acontecimientos.
Claro, exactamente. ¿Qué es el horizonte de ilusión, señor? No sé lo que
una
es.
Una frontera que si se traspasa no se sabe lo que hay del otro lado.
Exacto, menos entiendo cómo es que a su juicio se agrandó ese horizonte de ilusión que no ve nadie, que lo ve solo él. Bueno, no importa. Vamos a ver otras declaraciones, ¿está? Sí. Sobre diferentes situaciones incómodas del gobierno o la cuestión general esta. Esto es una excusa para llegar a la alerta de frase infeliz que no he sido feliz, que es la de Oscar Andrade, ¿está? Okay. Pero antes cito otras.
Sí.
Invernici dice, sí. No hubo una correcta valoración de la sensibilidad de izquierda en anuncio de patrullaje de blindados. Y no puede ser que la izquierda esté sobrevalorando su sensibilidad también un poco. Porque si no, ya al final son de la generación de Graupel esto, ¿no? Como los de primaria, que tienen que ir en la camioneta del presidente a la escuela rural cuando sus padres y abuelos cruzaban arroyos caminando, ¿eh? o montados a caballo que morían ahogados todos los días. Todos los días moría un caballo ahogado para cruzar el arroyo para que pudiera ir a la escuela.
Gente que cambiaba el caballo a mitad del año lectivo.
Exactamente. Y ahora, la generación de Graupel esta no aguanta que saquen una tanqueta manejada por milico, pero que no van a salir a la calle los milicos porque no pueden salir adentro de la tanqueta. Dejate de joder. Está. Después, Fernando Pereira, sí. Sobre lo mismo, los blindados del ejército. Si estuviéramos militarizando a la policía... Ah, estamos haciendo frase infeliz que nos dio feliz.
Sí, sí.
Si estuviéramos militarizando a la policía, yo estaría protestando en la calle. Clarito. Clarito el contrafáctico personal. Me encantó. La cosa es así. Le voy a explicar a los fetapistas porque les cuesta concentrarse, ¿está?
Charla cortita
le voy a dar.
Sí.
Mientras veamos tanquetas de militar en la calle, pero no veamos a Fernando Pereira protestando en la misma
perfecto,
calle.
Perfecto, se entendió.
Está todo bien.
Si Fernando Pereira no se para delante de la tanqueta,
está todo
no hay problema.
Bien. El día que veamos a Pereira, incluso si no vemos tanquetas militares, hay que preocuparse, ¿está? Porque se puede estar militarizando. No importa que la tanqueta militar, importa Pereira. ¿Tá? Eso es lo que tenemos que ver o no ver. Después, ahora sí, llegamos a la alerta de frase infeliz que nos hizo feliz, porque esta tenía que ser tratada con urgencia, señor. Oscar Andrade.
Sí, diga. A ver.
Sobre esto de la disconformidad que hay en el votante Frente Amplista, la desaprobación del votante Frente Amplista hacia el gobierno. Hay muchos militantes que ven al gobierno como un hijo no querido. Y eso es un problema.
Sí, definitivamente, ¿cómo no estar de acuerdo?
Explíqueme esto, Rolón. No, pero venga, Gabriel, barájese esta metáfora del desamor político que no la estoy pudiendo asimilar.
Pero a mí me
Andrade, ¿sabe lo que hizo Andrade? Le pateó el útero a la madre de todas las metáforas.
Claro. Argumentó en favor de la interrupción voluntaria de la campaña política.
Tuvo un aborto metafórico espontáneo.
¿Qué está diciendo?
La roloneada que se mandó es espectacular. Hay muchos militantes que ven al gobierno como un hijo no querido.
Pero esto puede llevar a cualquier cosa.
Y ese es un problema. Un
botón pinchado, una violación.
Cualquier tipo de barbaridad. Sí. Que yo ni siquiera estoy seguro de que sea... No, a mí se me abrió otra dimensión de interrogante. O sea, es impresionante. Rompí bolsa de preguntas yo, ¿eh? Enchastré todo acá. Porque es no querido porque no lo quiere o porque no lo quería. O sea...
Ah. Claro, el gobierno se arrepintió, claro, es de grande que es no querido.
Exacto, es que no lo quiere porque no lo quiere, porque la verdad, no lo quiere, no me sale quererlo este. El gobierno es como un hijo no querido o no deseado. Él está hablando de hijo no deseado o de
no,
hijo...
No, dice no querido. ¿Pero qué quiere decir?
Exacto, porque si es no deseado, capaz que lo que está tratando de expresar Andrade es como... Vamos a darle tiempo, ya nos vamos a encariñar.
Claro,
los primeros 2 años, no lo pueden ni ver, ¿viste? A mí me pasó, tuve un hijo no deseado. Los primeros 2-3 años, pero después te encariñás, ya lo empezás a querer y bueno, yo qué sé, eso capaz que es por ahí, como un pedido de paciencia.
Está apostando a la segunda parte del gobierno.
Exactamente.
Puede ser.
Pero... igual me cuesta entender desde todo punto de vista la verdad, porque si es no querido de querer, digamos, de que no lo quiere, de que no lo ama, o, no importa o si es no deseado, es igual. ¿A quién representa con esa analogía? Porque hay gente que lo entienda. Hay mucha gente que tenga un hijo no querido que pueda entender eso, o no deseado. ¿Cuánta gente tiene un hijo no querido?
No sé. Complejo. Nos pone frente a un espejo muy complejo.
Claro.
Interpelante.
Los que tengan un hijo no querido van a saber perfectamente a lo que se refiere Andrade. Pero no deben ser mucho. Eso es lo que planteo.
No, capaz que hay mucha gente con prejuicios respecto a la situación, sin vivirla directamente. Pero no me queda claro tampoco.
Pero él lo planteó como una imagen fácilmente reconocible. Y no creo que sea masiva. Como un hijo no querido. ¿Y qué? Y si es no deseado, también me cuesta entender. ¿Cuánta gente tiene un hijo no deseado y sigue no deseándolo después de que ya lo tiene ahí, digamos?
Sí.
Ni queriéndolo, ¿no? Después de que lo tuvo. Si el gobierno es como un hijo no deseado para el Frente Amplio, que fue un descuido el presidente que pusieron.
¿Eh? Una noche de
un arrebato de una noche. O sea que votaron el Frente Amplio y después votamos como sociedad a un presidente por descuido. No lo deseábamos.
Entonces, octubre y noviembre.
Claro. Dos veces.
Sí.
Nos descuidamos dos veces. Sí. Dos seguidas. pero no alcanzaba con la. No, había que dar dos veces, si no salía. Claro. Y en términos metafóricos, ¿no? Siguiendo así, totalmente metafórico. Un hijo no querido, esto para saber nomás. Como metáfora. Pero, digamos, yendo a lo calificativo o descalificativo, ¿es peor que un hijo bobo? ¿O es mejor? O sea, es mejor que haya dicho para muchos militantes que era el gobierno como un hijo bobo, y eso es un problema. o no, un hijo no querido, es mejor que haya dicho hijo no querido que hijo bobo. O sea, más barato es el hijo no querido. Eso estamos seguros, que es más barato el hijo no querido que el hijo bobo. El hijo bobo
es carísimo.
Es más caro, claro, es lo más caro de todo, el hijo bobo. O sea, ya un hijo, cualquier hijo es carísimo, pero el hijo bobo es interminablemente caro. Está más que el no querido. Pero, ¿es mejor o es peor? Bueno, amigos, yo lo he podido parar de pensar en eso, ¿verdad? En el hijo no querido. No, es un problema en el que nos metió a todos.
Sí.
Oscar Andrade. La verdad. Con esta se suicidó Bucay. Sabían, ¿no?
Es que estas son frases infelices que nos hacen felices. En realidad, me hace feliz a medias porque me hizo un esguince mental.
No, a mí me hace feliz. Todo esto que me generó, me abrió un universo.
Un universo que va desde lugares muy oscuros del hijo no querido, que puede ser, no sé, por situaciones muy desagradables que le va a pasar a una mujer, hasta situaciones después de tener el hijo que también. No, ninguna
capaz
es muy luminosa.
El padre que no lo quería y no la madre. Capaz que la madre lo quería y el padre no. Nos tenemos que ir todos. Eso me parece que tenemos que hallar.
Claro.
Los Frente Amplistas, por lo menos, se tienen que ir. Se tienen que ir a vivir a España. Y a Australia. O sea, porque es el gobierno, es un hijo no querido. ¿Y qué hace? Y te aleja.
Y el gobierno no se va. Y si es un hijo, el hijo se queda. No,
el hijo se queda. Lo que te tenés que ir, no. Te tenés que ir como padre. O sea, si lo miras solo desde la parte paternal, tiene la posibilidad de todos los Frente Amplistas irse en este momento. A vivir a otro lado, bien lejos. Y que ese hijo no querido no venga a decir papá, no sé qué.
Por suerte, las declaraciones de todos los dirigentes Frente Amplistas no coadyuvan en nada con esto de la no aceptación del gobierno.
Ni hablar.
Es como que le tiran cosas.
Ni hablar que después te tenés que encontrar con todos los del gobierno y tenés que explicarle esto, ¿no?
Sí, claro.
¿Qué es esta cosa de...?
Me estás ayudando pila con esto de las encuestas.
Un hijo no querido, ¿verdad? Que,
ahora sí, bien, Oscar, gracias.
Bien, así que quisiste decir con eso de que somos un hijo no querido. O sea, sabemos que es malo, pero no sabemos de qué manera si
un hijo no querido, algo bueno no es. O sea, algo no le está pasando algo bueno en la cabeza a esa persona.
No, Andrade, no, evidentemente no. No le está pasando algo bueno, es evidente. Porque si no, no puedes meter esa
metáfora. Qué brava la metáfora.
A mí me encantó. Estoy fascinado. No dejo de pensar en eso. Es espectacular. Porque tiene muchas capas.
Tiene.
Y uno tiene... Y es imposible entender del todo, porque parte de una situación que casi no le pasa a nadie, que es un hijo no querido.
Claro.
O sea, le ha pasado a Grecia Colmenares y a poca gente más.
En la ficción.
Sí, sí, en la ficción, pero todo esto estamos en lo mismo, digamos.
En la ficción.
Así que, bueno, amigos, los dejo con eso.
Quedamos pensando. Hasta mañana, Darwin, gracias.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Si los campeones de tu padre hablan más que Darwin en el programa, aprovechá que este Día del Padre encontrás un regalo en Mercado Libre con hasta 40% y envíos en 24 horas. Y regalale unos nuevos. Y si le querés comprar algo a Darwin, dice que no se enoja.